La información que vamos a suministrarle nos llega a través de la página digital de Cuba Independiente y Democrática CID. El titular dice: tragedia en el Caribe, mueren 9 cubanos y 8 desaparecen. Y estos son los hechos. El día 2 de agosto, 32 cubanos salieron desde la zona de manglares de Manzanillo, en la provincia Granma, en el oriente cubano, en un bote con un motor diésel nuevo que les había costado $700. Llevaban comida, combustible y agua. 8 de los balseros se arrepintieron y en una especie de embarcación hecha con neumáticos decidieron regresar a la costa. Aún se desconoce su paradero. Según familiares de estos cubanos en Manzanillo, la embarcación llegó hasta las Islas Cisnes, a unos 250 kilómetros de tierra firme en Honduras, desde donde se comunicaron y les dijeron que el capitán había decidido que continuarían el viaje. El 1 de septiembre, las autoridades mexicanas fueron alertadas por un buque pesquero de la presencia de una balsa que llevaba a unos cubanos y que estaba sin rumbo, a unos 246 kilómetros al noreste de Puerto Progreso, en la península de Yucatán. La Armada Mexicana rescató a 17. 2 balseros murieron de deshidratación. Todos fueron trasladados a tierra a bordo de la patrulla oceánica ARM de Guanajuato. Según los sobrevivientes, durante la travesía fueron tirando al mar a los que morían de hambre o deshidratación. En Manzanillo se dice que Andrés Fernández de la Paz, a quien conocen allí por Nandín, de 30 años de edad, se pinchaba las venas para que su esposa pudiera beber su sangre. Pero Yalia Milene Santander, que era su esposa, de 22 años y tenía 6 meses de embarazo, murió. En el exilio, Miguel López Vega dejó conocer que su hijo Miguel Antonio López Maldonado, de 18 años, también se había embarcado junto a su suegro Alexis Sánchez Rosabal y que ninguno ha aparecido entre los cubanos identificados hasta el momento por las autoridades mexicanas. Este hombre explicó que uno de los sobrevivientes al que pudo contactar en México, Marco Antonio Siol Ruiz, le comunicó que su hijo murió en el viaje y que el grupo había encontrado mal tiempo, lo que provocó una avería, la pérdida del combustible, el agua y los alimentos. Entre los fallecidos se encuentran 4 miembros de una misma familia: Dailín de la Paz, Neuri de la Paz, Eddie Miguel de la Paz y Héctor Bazán. Esta información la suministra la delegada de Cuba Independiente y Democrática en Manzanillo, María del Carmen Guisado.
Bueno, mire, en la madrugada del día 7 de agosto salió la embarcación esa, dicen que eran 25, primero de las noticias sale que son 25, en realidad son 32. Llegaron 17, 2 fallecen, en ahí uno, el de 16 años, falleció, y el de 30 años.
¿Ellos llegaron a Yucatán?
Bueno, mire, si ellos llegan a Yucatán, cuando ellos llegan a lo que es cerca de Yucatán, más o menos cerca de a 135 millas de Yucatán, es donde ellos los rescatan a ellos. Entonces, de esos 32 llegaron 17. De los 17 se mueren 2. Uno de 16 años que se llama Héctor Alejandro Bazán. Ese murió por una deshidratación. Y el otro, que cuando fue pasado del barco donde iban ellos, hacia el barco que los recogen a ellos, que los rescatan, Carlos Manuel Padón, de 30 años, ese falleció de un edema pulmonar. Quedan 15. Entonces, 8 dicen que se tiraron en 3 balsas plásticas. 7 andan desaparecidos, que no se sabe de ellos. Los familiares están aquí, bueno, nosotros hemos visitado a algunos familiares de los que están desaparecidos, hasta incluso fuimos en casa de la embarazada, una embarazada que iba también ahí, que perdió también la criatura, de 6 meses de embarazo tenía. Ella muere ahí en lo que es la travesía. Según cuentan algunas personas, el marido que está vivo, él se pinchaba las venas para darle de beber de su sangre, ¿no? Porque se quedaron sin líquido, sin ningún tipo de comida ni nada, porque la comida se contaminó, igual que el agua. La muchacha muere, no se habla de ella ni en las noticias, ni se sabe nada. Los familiares aquí son los que están preocupados por saber qué es lo que sucedió con ella.
¿Ellos llegaron a México, a Yucatán?
Bueno, sí, ellos ya los recargan ahí en Yucatán a ellos, que son las noticias que se ven que están saliendo ahora en internet, que lo rescata un barco, creo que es un barco pesquero, me parece que es lo que están diciendo. Y entonces los trasladan ahí al hospital de Yucatán.
¿Alguno llegó a Honduras?
Bueno, miren, dicen, según los familiares de la embarazada, dicen que ellos llegaron a Isla Cisne. Ahí en Isla Cisne, desde Isla Cisne ellos se comunicaron para acá, para en casa de la embarazada, ¿ves? Para los familiares de la embarazada, ellos se comunicaron. Y entonces de ahí ellos siguieron para Honduras, donde los cogió el mal tiempo. Y entonces fue esta catástrofe, que no se sabe en realidad los otros 7 dónde que puedan estar, si están en una isla por ahí perdido o no, o están ya muertos.
Todos eran muchachos muy jóvenes.
Sí, iban menores de edad ahí. Bueno, fíjese que la edad era entre el que se murió era de 16 años, habían otros menores también ahí, 2 niños menores, y esos fallecieron también. Iban entre unos 30 años, 20 y pico, por ahí más o menos, 30 años.
La situación en Cuba tiene que ser angustiante para que ocurran estas cosas.
Bueno, fíjese que a Manzanillo le dicen la terminal de Honduras. ¿Por qué razón? Porque por aquí, por el Golfo del Guacanayabo, se están yendo todas las embarcaciones. Todos los días sale una embarcación distinta. Y entonces de Cuba entera vienen a parar a Manzanillo, ¿ves? Buscando por dónde, buscando una embarcación para poder seguir desde Santiago, de La Habana. Bueno, figúrese que se van y se tiran a la deriva en cualquier cosa que ellos armen, con cualquier tipo de motor, sea bueno, malo, como sea, pero se tiran buscando su libertad. Y entonces muchos tienen la suerte aquella de llegar con vida, de ser bien acogidos, ¿ves? Con ya sea por la Cruz Roja o cualquiera que los familiares los reclame allá. Otros tienen aquella desgracia de tan siquiera, o no tienen aquella suerte, no corren la suerte de otros, que son ahogados, otros se pierden, no se sabe de ellos. Aquí en Manzanillo se han velado casi, bueno, los que están desaparecidos, los familiares los han estado velando. Lo que sí están es desesperados, ¿ves? ¿Por qué razón? Porque ellos quieren que esos 15 que fueron rescatados, los dejen que sigan, que no los vienen para acá, para Cuba. ¿Por qué razón? Porque resulta ser que al llegar aquí a Cuba, ellos son los meten presos. Y al tenerlos presos ahí, cuando los sueltan, le ponen una multa de 5,000 pesos. En 3 días tienen que pagarlo. De no pagarlo, pues entonces van a prisión. Usted sabe entonces el dolor tan grande, después que han pasado tanto trabajo, han pasado frío, han cogido insolación, lluvias, de todo, han pasado hambre, para entonces volver de nuevo a Cuba y que sean entonces presos ir tras una reja.
Es importante que las familias vigilen a los muchachos para que no salgan de esta manera de Cuba, porque están arriesgando sus vidas. Es muy importante que hacérselos ver, que reflexionen, que no es esa la solución, porque en la mayoría de los casos lo que ocurre es lo que les ha ocurrido a estos muchachos.
Muchos se van sin autorización de los padres se enteran ya porque alguien dice, mira, vimos a fulano en tal noticia, sí, pasó por internet esto, otros llegaron, otros no se saben de ellos, ¿ves? La juventud hoy en día no piensa. Uno trata de hablarle, de abrirle los ojos, pero no es fácil. También ellos andan buscando ver de qué forma ellos tratan de ayudar también la necesidad que tienen en sus casas. Y entonces se tiran a la deriva, ¿sí? A correr riesgo.
¿Tú eres miembro de Cuba Independiente y Democrática?
Sí, yo soy la delegada aquí en Manzanillo, a nivel provincial.
¿Cómo están acogiendo los planteamientos del CID en esa zona?
No, están buenos, sí, se están acogiendo mucho. Por lo menos está creciendo bastante.
Y precisamente sobre la situación regional del gobierno cubano y su impacto hemisférico, hace un comentario el periodista Salvador Romaní.
El cubano, ese régimen que yo califico de monarquía dinástica, bueno, no solamente se ha burlado del mundo entero, sino que el orden regional, por supuesto, se burla y muestra un reiterado desprecio hacia ese costoso y magnífico organismo inservible, sobre todo cuando está este izquierdista fracasado electoralmente en Chile, que se llama el señor Insulza. Quizás, y quizás esté repitiendo yo un nombre, algo común, en Chile, y yo estuve en Chile cuando él era ministro del Interior en el año 96, realmente es un político totalmente insulso, pero bueno, es un político comprometido con Chávez. Comprometido primero, como digo, con Chávez y en consecuencia con el régimen chavista, que es el que le aseguró los suficientes votos para ser electo secretario general de la Organización de Estados Americanos. Entidad que normalmente o muy frecuentemente ha sido muy inefectiva. Es un organismo extraordinariamente burocrático. Pero bueno, en concreto lo que me está preguntando, si Cuba debe o no. Pero Cuba, como sabemos, hace unos 4 años fue aceptada, y aceptada su reingreso a la OEA, y justamente porque esa tesis la defendió, fue el que promocionó el reingreso de Cuba a la OEA. Y como Chávez, y esto es importante decirlo, Juanita Isa, sí, el país que más voto tiene la OEA se llama Venezuela. Venezuela controla alrededor de 20 votos de la Organización de Estados Americanos. Controla a Venezuela, a Ecuador, a Nicaragua, a Bolivia y Argentina, más las 14 republicanas angloparlantes del Caribe. Esa es la verdad. No se puede decir. Ahora bien, concretamente lo que me pregunta, bueno, chicos, yo creo que en definitiva Castro, no sé si le interesa realmente encontrarse de cerca con el presidente Obama en la próxima reunión de las Américas en Panamá, pero haciendo un ejercicio fácil de cinismo político, diría yo que hace bien que él decida si va o no va, porque él sabe y nadie mejor que el régimen de Castro sabe la inefectividad, la nulidad de la Organización de Estados Americanos.
Y hacemos una pequeña pausa aquí, en Primera Plana.
Vive el mundo de la información cada tarde en Martí Noticias a las 6 en punto. Con Margarita Rojo, Eduardo Luján y Mirta González.
Saludos amigos, les habla Margarita Rojo aquí en Martí Noticias. Toda la información, como ustedes saben, de Cuba e importante el resto del mundo.
Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes, cada tarde, en Martí Noticias a las 6 en punto. Somos las noticias.
Los resultados de las elecciones.
Unos 40 activistas.
El presidente Barack Obama.
El tiempo.
Para esta noche en Cuba tendremos.
La economía.
Wall Street abrió con un
fuerte. La cultura.
El lujo y el esplendor.
Tecnología.
De un experimento de un laboratorio.
El deporte.
El peso completo
Martí
urbano.
Noticias a las 6 en punto. Por las frecuencias de Martí y a toda hora en martinoticias.com.
Somos la información. Somos Martí.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación a nuestra dirección postal. P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152. En Radio, Televisión Martí y martinoticias.com consideramos tu opinión un elemento imprescindible para el diseño de nuestra programación.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Ten fe, el cambio sucederá, para que el pueblo de Cuba viva en la pensando en el futuro,
pensando en el futuro,
de cubano a cubano,
de cubano a cubano,
somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos, cubanos, somos Martí.
Y continuamos con Primera Plana. Y visita la ciudad de Miami quien fuera representante de su país, Perú, ante la Organización de Estados Americanos. Además, ha sido embajador en diferentes países y en estos momentos preside el Partido Orden. El doctor Antero Flores Araos es diputado de la República y en estos momentos precandidato presidencial. Con él hablamos.
Bueno, en el Perú, salvo algunos brotes de terroristas que siempre hay en la zona del Brae, entre los valles del río Apurima y N en Ceja de Selva, hay bastante tranquilidad. A veces sí, algunas huelgas con un significado muy grande, como la de los médicos, que ya llevan 120 días de paralización y que genera muchos problemas. Y algunas otras protestas populares en la zona del sur del país por la ejecución de algunas obras, y no entienden, porque no ha sabido comunicarlo el gobierno, que si no se hacen las obras, evidentemente poco se hará por el bien común de la gente para el futuro. Tienen que entender que sin obras no hay desarrollo, y sin desarrollo no hay prosperidad. Esperemos que esto lo entiendan y que puedan apaciguarse los ánimos en el sur del país. Fuera de lo demás, el Perú sigue en el mismo limbo, con un gobierno que no hace mal las cosas, pero tampoco las hace bien. Simplemente seguimos subsistiendo en un periodo de 5 años en que el Perú ha retrocedido en inversión, casualmente por la anomia del gobierno actual.
Sin embargo, hay el rumor de que la pareja presidencial tiene quizás entre sus proyectos que sea ahora Nadine Heredia, la esposa de Ollanta Humala, la candidata presidencial?
Mire, para ellos quizás sea un sueño, para otros no lo es, pero ese sueño no se va a poder convertir en realidad, primeramente porque la ley no lo permite, lo prohíbe expresamente, y segundo, porque hay que conseguir votos. Y para conseguir votos hay que hacer un buen gobierno. Y lamentablemente, como le decían antes, está este gobierno en un limbo, anomia. No va ni para adelante ni para atrás, está estancado. Y con el estancamiento, evidentemente, no se consiguen votos.
Doctor, usted tiene una amplia experiencia regional. Usted fue representante de su país ante la Organización de Estados Americanos, ha tenido cargos muy importantes a nivel hemisférico. ¿Todo eso avalaría de manera extraordinaria una elección, una aspiración de usted a la presidencia? ¿Está usted dispuesto a hacerlo, doctor?
Nunca le he negado y estoy trabajando muy duro en eso. Ya el Partido Orden que presido ya se inscribió ante la autoridad electoral. Nos ha costado y nos ha demandado un esfuerzo muy grande de 6 años. ya estamos inscritos, ya tenemos la partida de nacimiento, ya estamos en el partidor y ya hemos comenzado a correr para lograr esa aspiración que no es de encumplamiento, sino de servicio a los demás.
Usted sabe que su partido lleva como nombre lo que precisamente hace falta en todo nuestro hemisferio, poner orden, doctor.
Sin ninguna duda, Juanita, tan es así que el nombre del partido salió de la ejecución de muchos focus groups en el país, en el Perú, y la gente en diversas formas de expresarlo, lo que reclamaba es que hubiera orden, porque si no hay orden no puede haber desarrollo, y nos referimos a un orden democrático, no a un orden tipo La Habana, sino a un orden de la democracia actuante.
Y llegamos al final del programa agradeciendo a quienes permitieron ser entrevistados para el mismo, a quienes desde la cabina hacen posible que lleguemos a sus hogares, respetados oyentes, y a ustedes de manera muy especial. Gracias, muchas gracias. Se despide quien les habla, Juana Isa, y recuerden que mañana nos encontramos de nuevo aquí en Primera Plana.